Le damos la bienvenida a la presentación del primer informe de percepción de seguridad y victimización correspondiente al segundo semestre del año 2024. A partir del año 2024, el INE comenzó a implementar dos instrumentos nuevos de recolección de información para generar información estadística sobre dinámicas asociadas a la seguridad ciudadana. Por un lado, la incorporación del capítulo de victimización en la encuesta continua de hogares, cuyos resultados se presentan en este informe, y por otro, una encuesta nacional de victimización a realizarse durante el año 2025. Agradecemos a las autoridades presentes, a las autoridades designadas que también nos acompañan. En la mesa, en la tarde de hoy, contamos con Diego Aboal, director técnico del Instituto Nacional de Estadística, el ministro del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli, el técnico del mismo ministerio, Diego Sanjurjo, la coordinadora del Centro de Excelencia de Naciones Unidas y INEGI, Adriana Oropesa, que estará vía Zoom, y la representante en Uruguay de 1DC, Mariana Kifa. Le damos la palabra a Diego Aboal para que dé la bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a las autoridades y a las autoridades designadas que nos acompañan en el día de hoy. Valoramos mucho vuestra presencia. Bueno, gracias al público presente. Quiero agradecer a los integrantes de mesa, en primer lugar al señor ministro del Interior. También lo tenemos, como mencionó Gabriel, a la representante en Uruguay del centro, no es del Centro de Excelencia, es de la Oficina Nacional de Drogas y Delito de Naciones Unidas. A la coordinadora, sí, la tenemos del Centro de Excelencia de México, que es la referencia en materia de encuestas de victimización en toda América Latina, y quienes nos han acompañado en este proceso de realización del capítulo de victimización que estamos presentando el día de hoy. A Diego Sanjurjo, un agradecimiento especial. Diego ha empujado este proceso ya desde hace algunos años de generación de estadísticas y que éstas se realicen en el INE. Y bueno, se logró además un acuerdo multipartidario en su momento, en que esto debería de ocurrir en dos modalidades. Una es un capítulo que es integrado en la encuesta continua de hogares a partir del mes de julio del 24, es decir, este capítulo se aplica junto con la encuesta continua de hogares. Necesariamente es un capítulo breve porque hace parte de una encuesta que tiene multipropósito, no es el único propósito el tener estadísticas de victimización, pero además, y ya estamos en el proceso de trabajo y en breve estaremos saliendo a campo, va a haber una encuesta de victimización que está prevista que ocurra cada 2 años. Esta sí es una encuesta completa, larga, y que va, por tanto, permitir analizar múltiples dimensiones del fenómeno. Recordar que esto surge a partir, en principio, de un convenio firmado con el Ministerio del Interior en diciembre del 23, pero además se formaliza con una resolución del señor Presidente de la República de junio del 24. Por tanto, esto tiene, digamos, de alguna forma una formalización que es importante. Y que creo que, bueno, ojalá esto permanezca en el tiempo. Creo que es un cambio muy importante en materia de estadísticas para el país. Es un rol importante el que está asumiendo el Instituto Nacional de Estadística. Aprovecho a decir, como todos ustedes saben, estas son cifras que son muy sensibles. Por primera vez el Instituto ocupa este rol. Por tanto, toda la delicadeza que podamos tener con respecto al instrumento, se agradece especialmente. Como todo instrumento, podrá ser perfeccionado hacia el futuro, agregando dimensiones distintas, etcétera, pero yo creo que realmente es un paso muy importante y no, nos movimos de aquellos debates en torno hacia las cifras, también medidas, no medidas, y a moverlo hacia un instituto que tiene completa independencia técnica en el país y que nos orgullecemos mucho de ello. Acá tengo a varios de los técnicos que han trabajado en esto y que trabajan con completa independencia en la generación de esta información. Ya casi para cerrar la introducción, después volveré con la presentación de algunos resultados, decir que tuvimos el apoyo de los mejores en América Latina. Allá la miro a Adriana, que está del otro lado. Ellos son la referencia absoluta en materia de encuestas de victimización en toda América Latina. Capaz que nos puede contar después, pero ya han implementado, ayudado a implementar encuestas en algo así como 17 países o en ese orden, en América Latina y el Caribe. Y son los que, de alguna forma, marcan los estándares de cómo esto debe realizarse. Así que tuvimos el asesoramiento de los mejores. Valoramos mucho eso, valoramos el apoyo de la presidenta del INEGI, que es el INE de México, ella brindó digamos, toda la apertura del Centro de Excelencia para que pudiéramos implementar de la mejor forma el capítulo y también la encuesta de victimización que se va a realizar en los próximos meses en Uruguay. De mi parte, simplemente esto, decir que si bien estamos en transición, ponerme a las órdenes en el tiempo que nos queda para cualquier duda, cualquier charla que crean pertinente. El instituto usualmente tiene una continuidad muy importante en términos de sus técnicos y demás, así que cualquier inquietud, pregunta, lo que sea, estamos con las puertas abiertas para responder a las dudas que ustedes pueden tener. Yo lo dejo por acá, luego vuelvo con la presentación de los resultados. Gracias. Perdón, un gran agradecimiento al equipo del INE, ¿sí? Han trabajado muchísimo y además tenemos muchas cosas en este mes de febrero. O sea, de aquí a 6 días presentamos un índice de pobreza multidimensional, que es la primera vez que el país pasa a medir eso, así que sé que están muy cansados en este tramo final, pero agradecerles, es un aporte importante para el país. Gracias.
A continuación, vamos a hacer la presentación de los resultados de este informe por parte del director del INE, Diego Aboy.
Bueno, vamos entonces a presentar los resultados del capítulo de victimización que fue incluido en la encuesta continua de hogares. Es importante enfatizar lo que ya se ha dicho, de que tenemos dos instrumentos distintos. Uno es un capítulo, es decir, un set de preguntas dentro de la encuesta continua de hogares, que por supuesto tiene que ser acotado, ya que la encuesta tiene multipropósito, no solo el de levantar información sobre victimización, y donde comentaré en qué aspectos nos hemos, por tanto, focalizado en discusiones incluso con el Centro de Excelencia de México. Y luego, sí, una encuesta de victimización que va a ser mucho más profunda y que se va a estar realizando este año. Ya, digamos, todos los recursos están movilizados. Seguramente estaremos saliendo a campo en este primer semestre, pero esta es una encuesta más amplia y que tendrá más riqueza para analizar otros fenómenos que el módulo, por una cuestión de la necesaria brevedad que tiene que tener, no podía incluir. Así que lo que estamos presentando en el día de hoy tiene que ver con este módulo o capítulo de victimización dentro de la encuesta continua de hogares. Aprovecho a decir un elemento adicional. Nosotros hoy vamos a presentar estadísticas agregadas de percepción de seguridad y de victimización, pero luego los microdatos de la encuesta continua de hogares se hacen disponibles cada 6 meses. La próxima se va a hacer en los primeros días de abril y, por tanto, va a ser posible hacer un análisis mucho más rico con los microdatos. Por ejemplo, vamos a ver quiénes son las personas que son víctimas de la criminalidad. Por tanto, podemos tener un perfil de esas personas, podemos saber en qué barrios viven. Es decir, la encuesta va a dar para mucho más. Las estadísticas van a ser necesariamente acotadas, pero esto no agota la potencialidad que tiene la encuesta continua de hogares. Porque justamente, al relevar tanta información adicional sobre los hogares y sobre las personas, va a permitir hacer un análisis muy rico. Así que quiero hacer esa pequeña acotación. Vamos entonces a la siguiente página. Lo primero, bueno, mencionar que este módulo, ya lo hemos dicho varias veces, pero contó con el apoyo del Centro de Excelencia de México. Esto fue para nosotros muy importante para asegurar estándares internacionales, tanto al módulo como a la encuesta que estamos ultimando detalles para salir a campo. Este apoyo ha sido realmente invaluable. Aprovecho, no había agradecido a Justo, que ha estado en todo este proceso y además respondiendo a consultas a cualquier momento, digamos, vía email o vía Zoom. Así que un agradecimiento especial también por ese apoyo tan cercano. Vamos a la siguiente. Había una previa, pero se ve que no está, que es la cantidad de hogares relevados. A ver, Gabriel, la siguiente tal vez, ¿o no? Bueno, lo tenemos en el orden. Vamos a esta primero. Mencionar que los datos corresponden al segundo semestre del año 2024. Se relevaron información de casi 12.000 hogares y de casi 24.000 personas. Es decir, esto es una encuesta, digamos, de una dimensión muy, muy grande, del orden de 2.000 hogares por mes, ¿sí? Decir que el informante calificado es una persona mayor de 18 años y es la que proporciona la información correspondiente al hogar. Está dirigido a personas que conforman el hogar con 14 años y más. El diseño de la investigación, el marco teórico y conceptual y los instrumentos de recolección de datos y los procedimientos para el análisis y elaboración del informe están basados en las normas internacionales del manual de encuestas de victimización elaborados por el Centro de Excelencia de México, y también seguimos estándares de la Comisión Económica para Europa en este módulo. Tal vez ahora sí vamos al anterior, Gabriel. Estamos con una versión distinta, no importa. Los resultados del capítulo de victimización, lo primero a señalar, y creo que esto es bien importante, los resultados que estamos presentando en el día de hoy no son comparables con los registros administrativos de denuncias del Ministerio del Interior. Son dos instrumentos distintos, son complementarios, pero son distintos. Algunas de las razones por las cuales son distintos, bueno, lo primero es que nosotros cuando entrevistamos a los hogares, allí tenemos reportes que pueden o no haber sido denunciados a la policía. Esto es el primer elemento más grande de diferencia, ¿no? De hecho, vamos a comentar como parte de la presentación del informe cuántos de estos eventos son reportados a la policía o cuántos son denunciados. Van a ver que es una proporción, obviamente. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Es decir, acá son lo que la gente responde y no necesariamente son eventos denunciados. Por tanto, la comparación con las denuncias no debería hacerse por este primer motivo. Pero además, la fuente del Ministerio del Interior mide eventos delictivos con independencia del número de víctimas. Recuerden que estamos hablando de encuestas de victimización. O sea, queremos saber sobre todo el elemento de cuántas víctimas. Por tanto, uno reporta hechos delictivos y el otro mira cantidad de víctimas. Obviamente, en un único evento delictivo puede haber más de una víctima, ¿no? Un robo en la calle de, no sé, tres amigos, bueno, son tres personas afectadas por un hecho delictivo. Entonces, esto hace que las cifras, por supuesto, sean distintas porque están el objeto de estudio es distinto. Además, el último elemento a destacar es que la encuesta continua de hogares se aplica únicamente a hogares que residen en viviendas particulares. Porque ese es el centro de atención de la encuesta continua de hogares. Por tanto, se excluyen viviendas colectivas y locales comerciales, ¿sí? Además de que las preguntas del capítulo están destinadas a personas de 14 años y más. Entonces, estos aspectos metodológicos hacen que las cifras no sean comparables, lo que sí van a ser comparables en el tiempo, ¿tá? Entonces, sí vamos a poder tener una medida comparable a medida que pasen los sucesivos semestres, ¿sí? Así que, otra vez, es una medida complementaria de las cifras de denuncia del Ministerio del Interior. Tiene la ventaja de no estar en principio afectada por la subdeclaración. Entonces, esa es la ventaja, pero la desventaja es que son cifras que provienen de encuestas, que tienen márgenes de error y que, a diferencia de las denuncias, no permiten hacer análisis muy fino por zonas, porque no tiene la potencia suficiente la encuesta para abrir las cifras por zonas muy pequeñitas. Entonces, tiene ventajas y tiene algunas desventajas, ¿sí? Bueno, creo que podemos avanzar. Muy bien, bueno, vayamos a las primeras cifras. Lo primero que les voy a mostrar es cifras sobre percepción de seguridad. La percepción de seguridad es evaluada a través del informante calificado del hogar, que es consultado sobre el nivel de seguridad que se siente al desplazarse por la noche caminando. Esa es la pregunta, ¿sí? La pregunta es sobre su percepción de seguridad al desplazarse caminando solo por el barrio durante la noche. Esa es la pregunta, ¿sí? Por supuesto, uno puede indagar otras cosas. Podría decir simplemente el barrio en cualquier hora del día. Según cómo uno haga la pregunta, por supuesto que las cifras pueden cambiar. O sea, que la pregunta responde, digamos, o las cifras responden a esta pregunta específicamente, ¿sí? Vamos entonces, sí, a mostrar las cifras. Acá entonces vemos la respuesta a la pregunta ¿qué tan seguro se siente caminando solo en su barrio de noche? Como ustedes pueden ver allí, el 9,9% afirma que se siente muy seguro, el 48,1% se siente seguro, el 34,5% se siente inseguro y el 7,5% se siente muy inseguro. Por tanto, tenemos, un 58% que se siente muy seguro o seguro y un 42% que se siente inseguro o muy inseguro al caminar solo por su barrio de noche, ¿no? Así que, bueno, estas son las primeras cifras. Por supuesto, con la continuidad del tiempo podremos monitorear la sensación de inseguridad que tienen o que reportan los hogares uruguayos, como mencionamos. Pasamos a esta placa que abre esta percepción de seguridad o percepción de inseguridad entre hombres y mujeres. Allí tenemos que, cuando abrimos por hombres y mujeres, muy seguro, el 13,2% de los hombres responde muy seguro, mientras que solo el 6,8% de las mujeres responde muy seguro. Cuando vamos a la categoría seguro, tenemos un 54,8% de hombres que dicen seguro y un 41,8% de mujeres. En inseguro tenemos un 26,6% en el caso de los hombres. La cifra trepa al 41,9% en el caso de las mujeres. Y en la categoría muy inseguro, 5,3% en el caso de los hombres y 9,5% en el caso de las mujeres. O sea que claramente hay heterogeneidades en términos de la percepción de seguridad o de inseguridad entre hombres y mujeres a la hora de responder esta pregunta de caminar solo por la noche en su barrio. Como mencioné, estas son las cifras que vamos a estar publicando cada 6 meses, pero luego la encuesta permitirá otros cortes que puedan ser interesantes para los analistas, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a la siguiente placa y a una nueva categoría, que es la cantidad de eventos de victimización declarados según tipo en el segundo semestre del año 2024. En realidad, en miles ya está en las cifras, o sea que deberíamos tachar el paréntesis en miles. Ya están las cifras en miles, ¿sí? Si no, estaríamos hablando de 55 millones. ¿Sí? Hay un error allí, porque en el informe está 55,2. En el informe sí es correcto en miles, pero en la placa está en cifras absolutas. Acá mencionar que la definición de incidencia delictiva, ¿no? La incidencia es el número de eventos individuales de victimización en el periodo de referencia, ¿sí? El periodo de referencia al cual pregunta la encuesta es el mes anterior, ¿sí? Que es reportado por los encuestados durante el periodo de relevamiento. Lo que estamos viendo acá son las cifras promedio mensuales, ¿sí? O sea, estas son cifras promedio mensuales. Y estamos mostrando lo que tiene que ver con robos y con estafas, ¿sí? Que son las dos categorías que nosotros relevamos en el módulo de victimización, ¿sí? Nosotros allí abordamos los elementos que tienen que ver con robos y estafas. En los microdatos los robos se van a poder desagregar en algunos, en algunas cosas adicionales, pero en los informes que vamos a presentar cada seis meses, los datos se van a presentar de esta forma agregados, más allá de que los analistas después, cuando los microdatos estén disponibles, pueden abrir por robos a vehículos, etc., ¿no? Pero estos son los robos. Los robos totales, en el promedio, insisto, mensual del segundo semestre del año 2024, allí tenemos una cifra de 55.200. Y tenemos luego, en términos de las estafas, 26.900 estafas en el promedio mensual del segundo semestre del año 2024. Allí hay una apertura en términos de hogares y personas que resultan en este total que acabo de mencionar. Vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros en el módulo indagamos sobre cuántos de estos eventos son reportados o denunciados a la policía, ¿sí? Esta es una cifra que es, por supuesto, interesante de saber, y es una de las ventajas de las encuestas de victimización, como mencionábamos hoy, ¿no? De que en principio están aisladas de este problema de subdeclaración y de subreporte. Entonces, ¿cómo se definen los reportes a la policía? Bueno, son incidentes en los cuales se declara que hubo comunicación a la policía. Esto no implica necesariamente una denuncia formal. Simplemente hubo una comunicación del evento a la policía. Luego están las denuncias, se indaga sobre si se hizo alguna denuncia formal, de forma presencial. Entonces, obviamente, estamos viendo estos dos fenómenos en el siguiente gráfico. Allí tenemos que en el caso de los reportes, es decir, se reportó el hecho a la policía, allí tenemos que en el caso de los robos, esta cifra asciende al 45% de los eventos. En el caso de las estafas es un 16,2% de los eventos. Y en el promedio de los robos y las estafas, se reporta un 35,6% de estos eventos. Cuando vamos a las denuncias, por supuesto es un número más pequeño. No todos los reportes se formalizan en denuncias presenciales, que es como indaga la pregunta. Allí tenemos que en el caso de los robos es un 35,1%, En el caso de las estafas es un 11,7%. Y en el caso del promedio, digamos, de los dos robos y de estafas, es un 27,5%. O sea que estamos hablando de, en el caso de los eventos reportados, en el promedio es básicamente un poquito más de uno de cada tres. Bien, vamos a la última dimensión que es reportado en el informe. Presentamos cifras de prevalencia de victimización en hogares y personas. Acá está la definición de lo que es la prevalencia. La prevalencia es el porcentaje de personas o de hogares que experimentan al menos un delito durante el periodo de referencia. ¿Sí? O sea, acá el objeto de análisis son las personas o los hogares y no la cantidad de eventos delictivos. ¿Tá? Por tanto, si una persona enfrenta, digamos, dos eventos delictivos, cuenta como una persona afectada. O sea, acá queremos saber cuántas personas afectadas hay en el periodo y cuántos hogares fueron afectados durante un mes promedio del segundo semestre. ¿Sí? Entonces, la prevalencia en hogares es el porcentaje de hogares que fueron víctimas de algún episodio en el mes anterior. ¿Ah? El hogar se considera víctima si alguno de sus integrantes fue víctima. Es decir, si sufrió algún delito contra el propio hogar o contra alguno de sus integrantes de 14 años o más. Esto es importante. Es decir, si un integrante del hogar fue robado en la calle, ese hogar fue tocado por el delito de alguna forma y por tanto consideramos que es un hogar afectado. ¿Sí? En el caso de la prevalencia en personas, el porcentaje de personas de 14 años y más que fueron víctimas en el mes anterior, ¿sí?, en el promedio del semestre, la persona se considera víctima si ella individualmente o su hogar experimentó algún episodio delictivo. ¿Sí? Entonces, si el hogar sufrió algún episodio delictivo, las personas que integran ese hogar se cuentan como personas afectadas por el delito. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a presentar en la próxima placa. Entonces, lo que tenemos acá es que, digamos, en un mes promedio del segundo semestre del año 2024, tenemos que 5 de cada 100 hogares fueron afectados por algún elemento delictivo, ¿sí? Recordando que basta con que una persona del hogar haya sido afectada para que consideremos que el hogar fue afectado. Y algo menos de 4 de cada 100 personas fue afectada en un mes promedio del segundo semestre del año 2024. Bueno, estas son las cifras que ustedes van a encontrar en nuestro informe que se está colgando en este momento, una vez concluida la presentación, y son las cifras que vamos a dar continuidad mes a mes. Por supuesto, eventualmente con el paso del tiempo se puede considerar que alguna otra cifra pueda ser interesante, pero estas son las tres iniciales, son las tres dimensiones iniciales que nosotros vamos a estar publicando cada 6 meses y por tanto dando seguimiento a las mismas en el futuro. De mi parte, muchas gracias. Y damos paso a los siguientes. Gracias.
Gracias, Abogal. Ahora invitamos a Diego Sanjurjo a que haga uso de la palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento por estar hoy compartiendo esta mesa y los saludos al señor Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el director del INE, Diego Abogal, a la representante hoy de UNODC, a Mariana Kiefer, y a nuestra colega del Centro de Excelencia en México, Adriana Oropesa. Por supuesto también a todas las autoridades presentes, a todos los colegas y amigos. Nada, en primer lugar, felicitar, por supuesto, a Diego y a todo el equipo del INE por este trabajo impresionante que hicieron durante estos meses. También al equipo asesor del Ministerio del Interior, que está acá hoy, del Centro de Excelencia en México, pero sobre todo sí al INE, que desde el primer momento se puso este desafío sobre los hombros y además lo ejecutó de manera brillante. y creo que es una, hay que felicitarlos porque hoy realmente estamos, están ustedes, pero estamos todos haciendo un aporte muy importante a la seguridad pública y del que creo que vamos a escuchar de forma sostenida durante, durante muchas décadas y mucho tiempo. Quiero recordar que el origen de esta medida está en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que surgió de una mesa interpartidaria en 2023, donde había 16 medidas y 3 de las 16 estaban dirigidas a dar un salto de calidad en los sistemas de información de seguridad pública. Y eso produjo desde entonces un trabajo muy fuerte en el Ministerio del Interior, pero también en el INE y en otros organismos para mejorar el conocimiento, los datos, la evidencia que tenemos sobre la criminalidad y la violencia. Eso implicó consolidar el sistema de gestión de seguridad pública, consolidar el sistema de gestión carcelaria, acuerdos de asistencia técnica con el INE, con el Centro de Excelencia de México para evaluar nuestros sistemas de información y mejorarlos, la definición y el cálculo del indicador de residencia penitenciaria, la publicación de todos los indicadores de criminalidad y violencia en formato de datos abiertos y con visualizadores en la página nueva del Ministerio del Interior. Hace un mes dimos un paso muy importante porque publicamos también por primera vez todos los indicadores del sistema penitenciario, incluyendo los del sistema carcelario, pero también de medidas alternativas, todo en formato de datos abiertos, todo disponible para la ciudadanía y para la prensa. Y ahora la realización de encuestas de victimización por parte del INE es evidentemente un avance fundamental, tanto en lo que hace a esta herramienta como en lo que hace a la Encuesta Nacional de Victimización, que como dijo Diego anteriormente, va a ser mucho más rica y pregunta por muchos más elementos, ¿no? No solamente me parece importante por la herramienta en sí misma, sino también por la forma en la que esto se implementó. Se hizo de forma participativa, incluyó al Ministerio del Interior, incluyó al Centro de Excelencia de México, incluyó una cantidad de académicos a los que se los invitó a trabajar en el cuestionario de forma muy participativa. La resolución presidencial mandata que esto se haga, pero que además se publique, y se publique también en formato de datos abiertos, lo cual creo que nos le da una transparencia y una rigurosidad que creo que no es común, al menos en la región, ¿no? Y además esta herramienta que se está presentando hoy me parece que es una innovación para América Latina, ¿no? Y eso también hay que celebrarlo. La importancia que tiene este instrumento se da también porque permite a nuestro país superar una deuda histórica. Los países desarrollados ejecutan anualmente encuestas de victimización desde las últimas décadas del siglo XX, es decir, hace 50 años, 40 años más o menos. Chile las implementa desde hace 25 años, ¿no? Entonces, la meta evidentemente no es solamente publicarlas hoy y hacerlas una vez, sino pasar a ser parte de estos países que la hacen de manera anual, bianual, que las logra institucionalizar. Y la meta es que en unos años, cuando hablemos sobre si la inseguridad sube o baja, seguramente hagamos más referencia a este tipo de indicadores de victimización que a las denuncias, ¿no? Es decir, lo que presentamos hoy tiene que ser un viaje de ida y no puede dar marcha atrás. Y en ese sentido hago énfasis también en lo que hizo Diego al principio, que es la responsabilidad que tenemos todos de respetar este instrumento. Y con eso me refiero no solamente al gobierno actual, sino también a la prensa y al sistema político en general. O sea, no es casualidad que llevemos 40 años de retraso en esta materia, sino que tiene que ver con que este tipo de herramientas se puede mal utilizar para pegarle al gobierno de turno y que el gobierno realmente no quiera continuar publicando datos de este tipo, ¿no? En ese sentido, hacer de vuelta énfasis en lo que dijo Diego. Los datos que hoy se presentan y los datos que se van a presentar en la Encuesta Nacional de Victimización simplemente no son comparables con las denuncias del Ministerio del Interior. Son herramientas diferentes que tienen metodologías totalmente distintas, tienen un alcance diferente y tienen limitaciones diferentes. Es decir, son complementarias, se usan en los países desarrollados de forma complementaria y nosotros también tenemos que usarlas de forma complementaria, pero sin compararlas y sin utilizar una para deslegitimar la otra. Para el Ministerio del Interior, en su día a día, estos resultados les sirven de poco. le sirven mucho más las denuncias para poder organizar el patrullaje y las estrategias. Pero a largo plazo, si no tenemos esto, no tenemos ni idea de lo que está pasando. Es decir, es un tema de el bosque versus el árbol, por así decirlo. No, ambas cosas son importantes. Y si utilizamos esta herramienta para deslegitimar a las denuncias, o al revés, estamos cometiendo un error muy grave, porque no solamente metodológicamente es muy equivocado, y no solamente estamos perjudicando a la opinión pública y al conocimiento que tenemos de la criminalidad, sino también a la herramienta, ¿no? Puede dar lugar a que los próximos gobiernos no continúen implementando estas herramientas cada 6 meses o cada 2 años, como queremos que se haga, ¿verdad? Y a su vez, ya terminando, también decir que esto marca un punto de partida. Los resultados de esta herramienta solamente son comparables con las próximas ediciones de esta herramienta, ¿no? Y el único punto de comparación que tenemos es la encuesta de victimización que se realizó en 2016, ¿no? Y en ese sentido, hay algunos datos, algunos resultados que se presentaron hoy que ya nos hablan de la validez que tiene el instrumento. Porque, por ejemplo, solo el total de delitos denunciados era más o menos el 27%, es una cifra muy similar, por no decir casi idéntica, a la que encontró la encuesta nacional de victimización en 2016. Eso nos habla de la validez que tiene este instrumento, que era un riesgo que no lo tuviera, por ejemplo, ¿no? Porque realmente estamos innovando a nivel regional, y por suerte esto muestra que se implementó de manera muy correcta, muy eficaz, y que tiene una validez muy importante a nivel nacional. Pero a su vez también el hecho de que en ambos años el 27% de los delitos se haya denunciado, también sugiere que son válidas las denuncias y que hoy se denuncia tanto como se denunciaba en 2017, ¿no? Entonces, me parece que la conclusión que tenemos que tomar acá es que esta es una herramienta fundamental. Estamos dando un salto de calidad enorme para entender la criminalidad y la violencia en Uruguay. Tenemos que institucionalizar esta herramienta, pero eso solamente se va a poder hacer si no se utiliza de manera irresponsable, ¿no? Y eso es lo que creo que hoy todos los invitamos. Felicitaciones de nuevo al INE, a todo el equipo, trabajo brillante realmente, y nada, muchas gracias a todos.
Muchas gracias, y finalmente invitamos al ministro Nicolás Martinelli a que haga uso de la palabra.
Muchas gracias, señor subsecretario del Ministerio del Interior, señor director de Comercio Ciudadana, al doctor Carlos Negro, ministro designado, y a la subsecretaria Gabriela Valverde. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con los agradecimientos de estilo. En primer lugar, a Pablo Ruiz, que no pudo estar presente aquí hoy, pero que ha sido el coordinador residente de las Naciones Unidas y que ha estado detrás también de este proyecto. A Mariana Kiefer, que la escuchamos hace un ratito haciendo uso de la palabra, que es la representante en Uruguay de UNODC. A Adriana Oropesa, que nos está escuchando vía Zoom, que es la coordinadora del Centro de Excelencia de UNODC. A Diego Sanjurjo, que es el coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventiva del Ministerio del Interior. Ya voy a andar un poquito más, pero a quien también le debemos el trabajo en la ESIP del acuerdo multipartidario, motivo por el cual hoy estamos acá. Y quería dejar por último a Diego Agual, que es el director del Instituto Nacional de Estadística, y agradecerle todo su trabajo, y en especial también a todo el equipo de Diego, que creo que son los que andan por ahí sentados, ¿verdad? A todos esos chicos, y realmente han hecho un trabajo muy profesional, formidable, pero que no solo se reduce el trabajo de ustedes a esta encuesta de victimización dentro del módulo de las encuestas continuas de hogares, porque de hecho hace poquitas semanas terminaron una auditoría que hicieron sobre el Observatorio de Violencia y Criminalidad, que arrojó que era un sistema robusto, y de hecho también ya están trabajando o próximamente a trabajar en lo que tiene que ver con la, y esto en mayúsculas, encuesta de victimización, que se va a hacer ya más a nivel nacional, con mucha más abundancia de datos, y que seguramente quedará pendiente su presentación para el primer semestre del año que viene, ¿no? Ya que recién van a entrar en campo en estos meses. Diego lo había marcado, pero yo quiero remarcarlo porque después en el debate público a veces se confunde, ¿no? Y estos son dos encuestas distintas. Por un lado está la que estamos presentando hoy, que está presentando el INE, que es este módulo dentro de la encuesta de victimización, y la otra es la encuesta de victimización. Entonces no confundamos porque hoy salimos en los medios, es decir, el Ministerio presentó encuesta de victimización. Ojo, esto es un módulo que, como decía Diego, arroja no tanta abundante cantidad de datos como sí lo va a arrojar esta otra encuesta, que seguramente su muestreo sea mucho más amplio y mucho más específico. Quiero además destacar la decisión valiente que tomó este gobierno en llevar adelante no solo el acuerdo multipartidario, que era necesario, sino también después estas encuestas de victimización. Pero Diego creo que lo resumía de forma muy buena. Si desprofesionalizamos el debate y entramos en el barro, después obviamente que va a ser muy difícil lograr buenos resultados. Y tener este tipo de encuestas que nos dan herramientas profesionales, objetivas y potentes, sin duda que va a enriquecer después el debate político y el debate académico. Pero además este ministerio no solo ha tenido la valentía de llevar adelante estas encuestas de victimización, de firmar el convenio con el INE, de auditar el observatorio, también tuvo la valentía de acercarse a la academia, y que tiene que ver un poco con eso que decía Diego, porque había un temor, y que siempre lo hay, y si encomendamos un trabajo a la academia, y después la academia dice cosas distintas a lo que las decisiones políticas que se tomaron, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Escajonamos los trabajos? ¿Los escondemos? ¿Los mostramos? ¿No los mostramos? Y eso pasó durante mucho tiempo. De hecho, la encuesta de victimización del año 2006, que se publicó, o no se publicó en realidad, se finalizó en 2016, que se finalizó en 2017, nunca se publicó. Quizás porque los resultados, o creyeron que los resultados no eran positivos, y se encajonó. Entonces, este gobierno, como yo decía, tomó esta decisión muy valiente. Y para sorpresa de nosotros, sobre todo en muchos de los trabajos académicos, los resultados de esos trabajos académicos convalidaban muchas de las decisiones políticas que habíamos tomado. Entonces, se empezó a enriquecer mucho más el debate y sobre todo la toma de decisiones. Porque empezamos a tomar decisiones de despliegue territorial, de compras de insumos tecnológicos, o lo que fuere dentro del marco de las decisiones que toma el Ministerio de Interior, con un respaldo académico que sin duda, yo creo que ojalá haya venido para quedarse, y al menos por los primeros pasos que ha dado Carlos Negro y su equipo, creo que van en ese mismo sentido. También quiero subrayar algo que se decía acá, porque otra de las cosas que enlodaron el debate es, en realidad los delitos, las denuncias no bajaron porque se denuncia menos. Bueno, esto que acabamos de presentar acá tira por la borda ese relato. Tenemos exactamente, por no decir idéntico, los mismos niveles de denuncia o de no denuncia que había en la encuesta de victimización del año 2016. Por lo tanto, no es cierto decir que hoy se denuncia menos que antes. Es falso. Cualquier debate público que se dé, político o académico en ese sentido, ustedes ya saben, tienen las cifras, tienen la comparación con la versión 2016, que eso no es cierto. Después también quiero subrayar algo que se dijo, pero me parece importante. Esto no sustituye a las denuncias. Las denuncias es una metodología, como lo explicó muy bien Diego, que utiliza el Ministerio, que tiene sus cosas positivas, por supuesto también tiene sus cosas negativas, pero es un instrumento más, como lo es también a partir de ahora este tipo de encuestas de victimización, las de hogares y las que se van a hacer cada 2 años, que son la encuesta de victimización. Son dos instrumentos, dos herramientas que vienen a complementarse, no vienen a sustituir una a la otra, son complementarias, y esto también es importante que quede claro, porque a veces escuchamos una cantidad de disparates en los debates públicos, como que ahora con la encuesta de victimización quedan validados determinados datos. No, son dos herramientas distintas y cada uno aporta la validación y a un mejor entendimiento en ese sentido. Para finalizar, nuevamente, muchas gracias a todos los equipos, los referentes que estamos acá, pero sobre todo los que están sentados ahí y quizás muchos que no han podido estar hoy acá. Gracias a todos ustedes y ojalá que este tipo de encuestas de victimización y que este acercamiento a la academia se conviertan en una verdadera política de Estado, que estos primeros pasos que estamos dando pasen a ser una política de Estado y que puedan continuarse sin temor y sin perjuicio de quién sea o quiénes sean los gobernantes de turno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Recordarles que el informe del módulo de victimización ya está disponible en nuestro sitio web del Instituto y en breve estará siendo circulado por las redes sociales. Le damos las gracias a la mesa, a los asistentes, autoridades, y los convocaremos para la próxima semana con una nueva encuesta y un informe nuevo que vamos a dar. Muchas gracias.